buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos una semana llena de información con alertas del fenómeno del Niño cada vez más cercanas y más concretas. Vamos a hablar de eso en este programa. Pero también de que todos vuelven. Vuelven a Nadine Heredia, vuelve Cerrón, vuelven las cifras de la delincuencia, vuelven las broncas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, o el Legislativo, o parte de él y el Poder Judicial, y las broncas dentro del Congreso de la República. De todo esto vamos a hablar en el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Otra vez problemas con tu internet. Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y ahora vamos a lo nuestro. Vamos con los que vuelven. Primera que vuelve, Nadine Heredia. Nadine Heredia, la primera dama, esposa de Ollanta Humala, ha tenido finalmente una respuesta de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que ha hecho extensiva la sentencia de habeas corpus que ha ganado ante el Tribunal Constitucional Ollanta Humala a todos sus coprocesados. Esto incluye no solo a Nadine Heredia, sino a la madre de Nadine Heredia, Antonio Alarcón, a la amiga de Nadine Heredia, Rocío del Carmen Calderón, a su hermano Elián y a 8 personas en total que fueron sentenciadas en distintos número de años, por supuesto. Algunas no tenían prisión efectiva, otras sí. Han quedado todas libres, nulos todos los procesos, levantados todos los embargos, devueltas todas las propiedades. Nadine Heredia puede volver al Perú en cualquier momento. Sin embargo, se ha conocido que públicamente el abogado brasileño que la asesora en el Brasil ha señalado que no aconseja el retorno de Nadine Heredia al Perú porque no hay las garantías completas de que va a ser sometida a un debido proceso ni que va a continuar siendo perseguida por el sistema de justicia. Ustedes recordarán que tuvimos una amplia entrevista con Ollanta Humala y le preguntamos sobre los otros procesos. Y los otros procesos, eso nos explicó Ollanta Humala, deberían caerse todos también, porque la base fáctica de todas las acusaciones es que Ollanta Humala entregaba estos contratos del Estado porque había recibido una coima durante la campaña. Si tal coima no existe, y por favor, no existe el delito de precoima, ya, ese es un chiste. Pero en fin, no vamos a volver a explicar eso. Si ese delito no existe, entonces ¿cuál es la base por la cual se le imputa a Ollanta Humala haber tenido un manejo colusorio en el caso de, por ejemplo, el gasoducto sur? Ese caso tiene que archivarse y tienen que archivarse los demás. Pero los abogados brasileños presumen que la justicia peruana no le va a garantizar a Nadine Heredia un debido proceso y un archivamiento consecuente con lo que ha pasado. Esa es la preocupación. Pero de nuevo, en este caso, Ollanta Humala tiene toda la razón. La base de todas las acusaciones, Club de la Construcción y otras más, es que las donaciones de campaña los obligaban a facilitarle la cosa a las empresas brasileras. No hay la prueba de la facilitación de las cosas a las empresas brasileras, por si acaso. Pero tampoco hay el origen de la devolución del favor. Y tampoco hay un pago por ninguno de esos contratos. Entonces no hay caso, pues. Pero claro, tienes que archivarlo. Y esa es la preocupación de los abogados en el Brasil. En todo caso, hoy Nadine Heredia no tiene ningún impedimento para venir al Perú y hasta donde sé, no tiene ningún impedimento para salir del Perú. Se acabaron las persecuciones de impedimento de salida y más bien hay algunos fiscales que están siendo procesados por los Humala por conductas que no fueron mínimamente éticas. Por ejemplo, en el caso de Nadine Heredia, la fiscal Janet Mori le exigió a la clínica Delgado que le entregara sin permiso judicial la historia clínica de Nadine Heredia. Y la clínica Delgado se la entregó. Y la señora Mori la volanteó en varios establecimientos de salud. Tanto en el INEM como en Loaiza se la dio a médicos para que le hicieran informes para tratar de evitar acomodar al lugar que Nadine Heredia saliera del Perú a atenderse de una dolencia particular que ella tenía. Ya, eso ya está en proceso disciplinario contra la fiscal Mori. Lo que da cuenta, y esa es la preocupación del abogado en Brasil, de una conducta de permanente acoso a estos imputados. Así están las cosas. Y luego tenemos el caso de Vladimir Cerrón, el hombre que se ha burlado 3 años de la Policía Nacional, aunque todos sabemos que siempre fue el prófugo de la justicia menos buscado del Perú. Ya lo había advertido su madre, él lo ha repetido ayer, apareció en un evento de su partido, celebratorio de los 10 años de Perú Libre, y señaló que estuvo todo el tiempo en territorio peruano, pero que no nos va a decir a dónde, porque eso lo va a publicar en un libro, y quiere vender su libro y no quiere que le quiten la primicia, pero que no estuvo en Míconos, no estuvo en el cofre, que con Dina Boluarte jamás conversó, nunca, jamás, que hubiera preferido entregarse antes de tener que negociar con ella, pero con el que sí habló mucho fue con José María Balcázar, ¿eh? Y eso lo va a contar en su libro, ha dicho. Pero escuchemos algunas de las cosas que dijo y cómo se burló de la policía.
3 años en clandestinidad.
No, ha sido una casualidad porque el Tribunal Constitucional, que debiera dar este fallo en el mes de marzo, lo ha dado en julio. Y ahí se sumaron las contumacias que el día de ayer se han levantado todas. Así que si no se levantaba ayer, yo no podía estar el día de hoy. Sí, me parece que los administradores de justicia tienen algún cariño por Perú Libre y nos han dado pues esta oportunidad.
Pero fue el prófugo menos buscado.
Sí, mira, yo estoy a favor del indulto de todos los casos políticos y además de los casos que tengan causa humanitaria. Por tanto, yo creo que eso está bastante claro, ¿no?
Ahora, tenemos cuadros de Perú Libre que actualmente ahora están en el Congreso. ¿Va usted a sostener conversaciones con ellos?
No, ellos son desertores de Perú Libre.
Que ahora están en
son traidores Perú, ¿no? A Perú Libre. Ellos no son de Perú Libre. Uh-huh. Es más, creo que nunca fueron de Perú Libre. Y su actuar lo ha demostrado, ¿no? Ellos se han caviarizado totalmente cuando eran congresistas, se han dejado llevar por las mieles del poder y están ahí cómodos y tranquilos y han optado algo que siempre criticaban, que era la reelección. Así que bueno, le deseamos pues éxitos y ojalá ganar.
Toda la izquierda que está en el Congreso se ha caviarizado. El señor Cerrón, en el último quinquenio, tuvo un hermano, el señor Valdemar Cerrón, sentado en la mesa directiva del Congreso. Más caviar que eso no hay. Al lado de Fernando Rospigliosi han dirigido el Congreso en los últimos meses. Uña y mugre. Para promulgar leyes a toda bala, siempre juntos. Hay una razón por la cual nunca se encontró a Vladimir Cerrón. Porque desde el poder político lo protegían. Y lo protegían porque su hermano garantizaba votos en el Congreso que eran necesarios para el pacto que nos ha gobernado. La familia Cerrón, ¿no es cierto?, como la familia Acuña, la familia Luna o los Fujimori, son los que han gobernado el Perú. Entonces, que no nos cuente el cuento de que ha sido una víctima de una implacable persecución policial, porque eso no ha sucedido. Nadie lo ha perseguido, nadie lo ha buscado. Cada vez que hacían un allanamiento, todos sabíamos perfectamente que ahí no lo iban a encontrar y que los supuestos datos que recibía la policía son absolutamente falsos. Nadie iba a cobrar la recompensa porque la cabeza de Cerrón tenía recompensa. Nadie iba a cobrar la recompensa por capturar a Vladimir Cerrón porque nadie lo iba a delatar y porque nadie lo iba a buscar. Ayer le preguntaron a Keiko Fujimori y dijo, bueno, yo recomiendo que siempre hay que dar la cara como yo siempre lo he hecho. Pero el problema es que el general Arriola sigue siendo el jefe de la policía. El general que decía que no podía dormir con la obsesión que tenía por encontrarlo. Mentiroso. Entonces, ¿qué va a hacer Keiko Fujimori con el general Arriola? Es una pregunta que todos nos hacemos. Ya han pasado 15 días de gobierno. Ya nos podrían ir diciendo qué van a hacer con la seguridad ciudadana. A eso vamos a volver en un instante. Pero el señor Arriola, ahí bien gracias, sigue ahí sentado. ¿Ese es el hombre que va a vencer a la delincuencia en el Perú? Si no puede encontrar a Vladimir Cerrón, que según su madre siempre estuvo en Huancayo, ¿qué tal policía? Súper competentes. Muy bien, por su parte, Ernesto Zunini, vocero de la bancada de Juntos por el Perú, que lleva a congresistas que se han reelegido, pero que entraron en el 2021 como parte de la bancada de Perú Libre, ha contestado más o menos rápido, ¿no? Juntos por el Perú y Perú Libre no tienen una agenda en común. No tenemos nada que ver con ellos, ¿ok? Es un adversario. Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto. Lo cual tiene que quedar perfectamente claro, ¿no? Evidentemente, hay algunos diputados y senadores que entraron en el 2021 al Congreso en la lista de Perú Libre. Cerrón dice que ni siquiera fueron militantes, pero en todo caso son traidores caviarizados. Perú Libre no tiene, entonces, ningún poder hoy en el Congreso de la República. Ninguno. Ha desaparecido y probablemente en unos meses pierda su inscripción. Probablemente. Muy bien. Todos vuelven y vuelve la delincuencia. Por supuesto que nunca se fue. Estas son cifras de los primeros 15 días. Al menos 90 homicidios se registran en los primeros 15 días de gobierno. ¿Qué ha cambiado? Estas son cifras del SINADEF. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. No han cambiado los titulares de la policía, no han cambiado el número de muertos que tenemos, no ha cambiado. Estamos hablando de 90 homicidios en los primeros 15 días de gobierno. Es un ritmo fuerte, es un ritmo que no desciende. Y debería ser la principal preocupación del gobierno. El asesinato mediante arma de fuego debería ser la preocupación número uno del ministro del Interior. Estamos hablando de ajusticiamientos en la calle, de sicarios de nuevo atacando a buses. Como ustedes saben, este programa no cubre policiales, pero sí cubre política pública. Y no estamos viendo una respuesta como la que se prometió en campaña. Vuelve el orden. Y lo único que han vuelto son los muertos. ¿Cuál es la respuesta de este equipo que durante 15 años ha estado luchando por llegar al poder, que nos van a dar orden, ¿no? Las calles inmaculadas. ¿Y estas cifras? Claro, Keiko Fujimori ha dicho, pero si apenas son 15 días no me pueden pedir tanto. De acuerdo, tiene que haber un plan. Después veremos en el fenómeno del niño el mismo problema. Tiene que haber un plan. ¿Cuál es el plan? No, no nos pueden dar detalles porque son confidenciales. Bueno, pero algo nos tienen que decir. ¿Cuál es el plan? Más allá del plan escudo, que es colocar a soldados con su armamento en diferentes puntos de la ciudad. Pues resulta que los delincuentes los ven y cometen sus fechorías en otros puntos de la ciudad. Y como tú no tienes un soldado para cada esquina del Perú, entonces es bien difícil, ¿verdad? Así no va a funcionar. ¿Cuál es el plan? ¿Y cuáles son las autoridades de la Policía Nacional que van a conducir el proceso? ¿Se van a quedar con el general Arriola? ¿No lo pueden sacar porque hay un impedimento legal? ¿No le pueden pedir su renuncia? ¿De qué se trata finalmente lo que quieren hacer con la seguridad pública, que fue la razón por la que muchos peruanos votaron por el fujimorismo? Porque iba a poner orden. Bueno, vamos, 90 muertos. Y eso hay que recordarlo todo el tiempo, porque parece ser que a veces la gente se olvida de lo que está pasando, ¿no? Vuelve también eso. Vamos a ir un ratito a otra historia, porque en el tercer bloque va a estar con nosotros el diputado Jair de Ahora Nación, Jair Manrique, para hablar de qué pasó y qué está pasando en las relaciones interpersonales en el Congreso de la República. Si a los 15 días los congresistas se están disputando oficinas, acá hay un serio problema. Y creo que la oposición ha pisado el palito redondita. Pero examinamos nuevamente los hechos. Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas del Congreso. Esto pasó anteayer. Hasta ahora no tenemos una respuesta oficial del Congreso. Pero en el detalle, porque se han conocido más detalles, Ahora Nación detecta que hay un conjunto de oficinas vacías. Hasta con los números, ¿eh? 402, 403, 404, en el cuarto piso de uno de los complejos que tienen alquilados. O de propiedad, ya no sé si es de propiedad del Congreso o no. Tienen varias oficinas vacías que fueron de Fuerza Popular en el quinquenio pasado y que no quieren devolver o no han devuelto. Al detectar que estaban vacías, comunicaron a la Oficialía Mayor que las iban a ocupar y esta solicitud la firmaron 5 congresistas. Y inmediatamente, a la hora señalada, se presentaron. Y cuando trataron de entrar, ya los estaba esperando personal de Fuerza Popular. Al señor Jair Manrique le arrebataron el celular por firmar. Y esto no son congresistas, es personal administrativo de la bancada Fuerza Popular. Y ahí tienen. Entonces fueron llamando a más gente, a más gente, a más gente. Finalmente entró ese señor que está parado, que es personal administrativo del Congreso, que él se tomó la atribución de cerrar la puerta y no dejar entrar ni salir a nadie, ni a los que estaban adentro ni a los que estaban afuera, porque se tomó esa atribución. Entonces, acá tenemos un problema un poquito más complicado. Miren, Fuerza Popular ha tenido la administración del Congreso. Ha ocupado la primera vicepresidencia 5 años seguidos y luego la presidencia del Congreso. Han gastado como locos para atender las necesidades de un Congreso bicameral. Pero luego han desplegado, y esto es obviamente intencional, una estrategia de maltrato. ¿Ok? Vamos a maltratar a la oposición. Y los vamos a tener muy entretenidos tratando de armar sus oficinas, de cargar sus sillas, de poner su luz. Los vamos a tener muy entretenidos en eso para que no se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es fiscalizar a Keiko Fujimori y al poder en general. Y creo que la oposición ha caído redondita. Porque no es el tema de una oficina, o de 2 o de 3, no es el tema de que no hay sillas, o que el sótano es húmedo, o que te meten en un cuarto sin ventanas. Es el tema de quién tiene el poder administrativo en el Congreso. Y el poder administrativo en el Congreso lo sigue teniendo el fujimorismo, pese a que no tiene mayoría, por sí solo. Y eso es lo que la oposición tiene que cambiar. La mesa directiva de la Cámara de Diputados no tiene ni a Renovación ni a Fuerza Popular. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cambiar toda la administración? Porque es evidente que el personal ahí está partidarizado. Entonces tienen que decir, miren, si ustedes van a tener una conducta partidaria, no pueden trabajar acá. Y respecto a la Cámara de Senadores, al Senado, que lo controla Miki Torres, ahí sí van a seguir cortando el jamón como les dé la gana. Y el maltrato a los senadores de oposición, maltrato administrativo, ¿no? Porque pelearte por una mesa y una silla, ustedes dirán qué ridículo, ¿no? Ese maltrato administrativo está demostrando qué cosa es Fuerza Popular, por Dios. Y que va a ser absolutamente imposible llegar a consensos con esa fuerza política. Imposible. Porque el maltrato está hecho para demostrar poder. Para eso es el maltrato. Nosotros mandamos aquí. Ustedes están sometidos. Y reitero, en la correlación de fuerzas de la Cámara de Diputados, eso está perdido. Y ahí es donde tienen que pelear. Lamentablemente, estas son estrategias fujimoristas. A eso se dedican. Ustedes dirán, ¿y por qué no se dedican a legislar? Ah, bueno, eso es más complicado. De todo esto vamos a hablar en unos minutos con el diputado que estuvo ahí. Pero antes nos tenemos que ir a la pausa de Luz del Sur. La pausa dice así, ¿se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo, impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Bien, y ayer Keiko Fujimori estuvo en Tumbes. Fue a una escuelita que su papá había hecho y dijo que no la habían tocado desde que su papá la dejó y que ella la iba a arreglar. Foto, foto, foto. Está bien, es lo que tiene que hacer. Se subió al tractor. Después vamos a hablar del fenómeno del niño. Pero entre las cosas que ha declarado Keiko, ha declarado cosas interesantes sobre el Poder Judicial. Le hicieron una pregunta y ella respondió que cada senador es responsable de su opinión. Le preguntaron sobre la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori, en el mensaje del 28 de julio y en el mensaje en el Día del Juez, dijo que ella respetaba la independencia del Poder Judicial. Lo cual no es cierto, porque tenemos a Fernando Rospigliosi denunciando a jueces todos los días y haciendo anuncios cuando todavía estábamos en campaña, diciendo que él iba a barrer el Poder Judicial. ¡Barrerlo! Y ahora Keiko dice que, bueno, Fernando Rospigliosi, solito él, sin el apoyo del fujimorismo ni el de ella, solito él, porque se le ocurre, porque está trastornado, no sé, iluminado, ha decidido atacar a todo el Poder Judicial. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En el fujimorismo hay cierta disciplina. Cierta disciplina. Y Fernando Rospigliosi no despliega esa cantidad de ataques pro impunidad de las Fuerzas Armadas, si es que no tiene el consenso de Keiko Fujimori, por lo menos. Y también, por supuesto, el de Miki Torres y el de Galarreta, que son los que cortan el jamón allá adentro. Fernando Rospigliosi no actúa solo. Es parte de un grupo político. Nunca en su vida ha actuado solo. Siempre ha sido un fanático dentro de un grupo político. Entonces, lo que estamos viendo en esas expresiones de fanatismo no puede ser asignado solamente a Fernando Rospigliosi. Esa es una pésima respuesta. Cada senador es responsable por su opinión que hemos escogido en el Perú. ¿Partidos políticos en el Congreso o un archipiélago de intereses? Ellos siempre se han vendido como un partido político. Bueno, pues que se comporten como tal. No puede ser tan escopeta de dos cañones, porque es grotesco. La política del fujimorismo respecto del Poder Judicial está expresada en la voz de Fernando Rospigliosi. Vamos a barrerlo. Y lo pone en Twitter todos los días. Vamos a barrerlo. Seguimos barriendo. Y su última hazaña es denunciar a los tres magistrados de una Corte Superior que han emitido sentencia en el caso Castro Castro. Porque no le gusta que sentencien a sus amiguitos ahora, que no eran sus amiguitos, ahora sí son. El general Rivera Lasso es su íntimo, ¿no? Se pasa defendiéndolo. Condenado. Entonces, Keiko Fujimori tiene que tomar una posición realista. O le dice a Fernando Rospigliosi que cese en esta persecución contra jueces y fiscales, o es parte. No, no hay forma. O sea, victimizarse con su proceso y decir que ella siempre dio la cara y que siempre se ha sometido. No funciona si tienes al lado uno que grita, ahí vamos por ustedes, los vamos a reventar, los vamos a barrer. Yo lo he dicho siempre, Fernando Rospigliosi no le hace ningún bien a Keiko Fujimori ni al fujimorismo. Ningún bien. Y entregarle un poder de impunidad absoluta a las Fuerzas Armadas y Policiales, no lo hace ni el más salvaje de los dictadores. Tienes que estar loco para hacer eso. Loco. O sea, ¿cómo le vas a entregar a las Fuerzas Armadas impunidad total? Que fue lo que le entregó Montesinos a las Fuerzas Armadas. Eso le entregó Montesinos. Y miren cómo terminó. Con la corrupción de arriba abajo. Y le ha costado 20 años a las Fuerzas Armadas salir de esos niveles de corrupción. No les conviene ni a Keiko, ni al fujimorismo, ni a las Fuerzas Armadas y Policiales. No les conviene. Para nada. Políticamente me refiero. Pero ahí estamos. Así que, francamente, su declaración ayer deja mucho que desear, porque no es cierta, y es fácil de probar que no es cierta. A Fernando Rospigliosi le han permitido tener ese discurso en plena segunda vuelta. En plena segunda vuelta, como diciendo, no nos importa, vamos a violar la independencia del Poder Judicial. Y frente a eso, ayer ha habido un comunicado. Los presidentes de todas las salas, de todas las cortes superiores del Perú, han ya advertido directamente sobre el amedrentamiento de Fernando Rospigliosi y de la política peruana respecto de la independencia del Poder Judicial. Ese es el problema cuando tú tienes políticos que no respetan la Constitución. La Constitución del Perú protege a los jueces. Y tienes a una Junta Nacional de Justicia que es un brazo de el amedrentamiento de la política. Un brazo que este Congreso tendría que dar de baja. Porque es impresionante. Y eso está montado en la misma, pero en la misma lógica de Vladimiro Montesinos. Exactamente igual. Hay un video famoso de Vladimiro Montesinos donde le explica a la bancada fujimorista por qué tienen que controlar todo. El Tribunal Constitucional, en esa época el Consejo Nacional de la Magistratura, porque todo está imbricado. Unos dependen de otros en sus nombramientos. Entonces, al controlarlo todo, llegaban a controlar los jueces. Y cuando controlaban los jueces, ya tenían todo. El problema es que creo que Fernando Rospigliosi no se ha dado cuenta de que no ganaron el Congreso. No tienen 73 congresistas. No se ha dado cuenta de ese pequeño problema. La correlación de fuerzas no los favorece. Les da una ventaja, pero no todo. Ese es el problema que tienen, bien claro. Y los jueces, por supuesto, están protestando. Y siguen protestando. Hay jueces que ya fueron destituidos. Otros están suspendidos, jueces y fiscales. Están litigando, por supuesto. ¿A dónde van a litigar? En el Poder Judicial. Y van a ganar sus amparos y los van a reponer. Pero mientras tanto, hay daño. Y hay un daño claro y cierto. Y ese es un problema para la naturaleza que hoy tiene el Poder Judicial frente al poder. Bien complicada la cosa. Pero en fin, hablando de, obviamente, venganzas, la Junta Nacional de Justicia ha programado 2 audiencias ya contra Delia Espinosa para destituirla. Ahora ya no suspenderla, sino destituirla. Por cualquier cosa, una es por haber demorado la reincorporación de Tomás Aladino Gálvez. ¿Ya? Es una estupidez completa. Y la otra es otra más estúpida todavía. La señora Delia Espinosa le ha ganado en proceso un caso de difamación a Fernando Rospigliosi. Le ha ganado. Lo ha vencido. Rospigliosi es un condenado a 9 meses de prisión suspendida hoy, al cual este Jurado Nacional de Elecciones le expidió la credencial porque su sentencia salió después del 12 de abril. Porque el 12 de abril, el día en que fue elegido, él se convirtió en senador. Pero ¿saben qué pasó? Rafael López Aliano, él sí puede renunciar. Para que se den cuenta de la captura, ¿no? Y obviamente la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que va a destituir a Delia Espinosa. No les tengo que ni contar la historia. ¿Ya para qué te vas a defender? No sé, para que dejar constancia nada más, para después tramitar tu amparo. Pero Delia Espinosa es joven, tiene techo, va a tramitar sus amparos, los va a ganar, igual que Zoraida Ábalos, la van a reponer y esto va a continuar. Así de simple. Esta es la situación del Poder Judicial. Cortesía del fujimorismo, que tanto respeta. Y mientras todo esto sucede, bueno, la naturaleza no pide permiso, ¿no? Portada de la República, hoy El Niño llegaría a niveles jamás registrados. Y no es la única portada hoy día así, ¿ok? Este mapa del Océano Pacífico, que ya no lo sabemos de memoria, con esta raya roja que cruza, es un mapa que vamos a acostumbrarnos a ver mucho en los próximos meses. La última novedad es esta. La NOAA ha vuelto a disparar su pronóstico y ha dicho que esto puede ser el niño más intenso desde 1950. Es decir, más intenso que el de 1983 y más intenso que el de 1997. El de 1983 tuvo un impacto en el PBI catastrófico. Catastrófico. O sea, estamos hablando de una caída del PBI entre 10 y 12%. El del 97, el PBI no cayó tanto, me parece que fue 0.1, fue muy poquitito. Primero porque se hizo prevención. Y segundo porque el Perú ese año iba a registrar un enorme, el 97, un enorme crecimiento. Entonces se comió el crecimiento. El impacto más o menos fue de 6 puntos del PBI. Entonces, esto es bien, bien complicado, bien difícil. No es un asunto menor. Y yo me temo que nuestras autoridades lo están tratando como un asunto para la foto. O sea, Keiko Fujimori puede ir a todos los pueblos de la costa norte peruana, subirse sobre un tractor y tomarse una foto, y eso no va a cambiar la situación. Lo que va a cambiar la situación es saber cuál es el plan. Se ha nombrado una comisión, ya, muy bien, por lo menos ya hay una comisión de ministros, tenemos esa noticia. Han identificado 1.900 puntos críticos a nivel nacional y van a priorizar 569. Pero esos 569 priorizados es solo mitigación. Eso es limpieza de cauces. Eso es ayudar a que la emergencia no cause tanto destrozo. No puedes evitar que llueva. No puedes evitar la lluvia. Lo que puedes es canalizar el agua. Ese es el tema. La comisión va a estar presidida por el señor Marco Vinelli, pero el señor Marco Vinelli, ministro de Agricultura, también está en reorganización de su ministerio, porque ha pedido una reorganización total por 120 días. Entonces tiene que ocuparse de reorganizar el Ministerio de Agricultura y tiene que ocuparse de la presidencia de esta comisión, donde van a tener al ministro de Defensa y al ministro de Economía. Entonces, estos tres ministros, la comisión se instala el próximo martes, van a trabajar con el COEN y van a desplegar un plan. Pero la ejecución de ese plan es el problema. Porque buena parte de la ejecución de ese plan se hace con gobiernos regionales y se hace con gobiernos locales. Y buena parte de la ejecución de ese plan se hace también con defensa civil. Porque luego tienes que tener todo lo que tienes que tener para que el objetivo central sea el que se logró en el fenómeno del Niño Costero en el 2017, que es un fenómeno local, que no se interrumpa la carretera Panamericana Norte, porque es tu única vía para mantener el comercio, el transporte de personas y, por supuesto, el transporte de heridos, enfermos, etc. Y para mantener la carretera abierta, lo que tenemos que saber todos los peruanos es cuántos puentes Baileys hay y dónde están. ¿Ya los trasladaron? ¿Ya los movieron? ¿Están listos? ¿Qué contingencias hay para el suministro de agua en cada localidad? ¿Pozos? ¿Se ha copiado? ¿Ok? O sea, cosas que se pueden hacer hoy. Tienes una lista de todo lo que tienes que tener listo. O sea, a ti te dicen, ¿no es cierto?, que va a pasar algo, tú te sientes y dices, bueno, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente es igual en el Estado peruano. Y eso es lo que los peruanos no estamos viendo. Sabemos que se cae el cielo, porque se va a caer. Sabemos que va a llover entre noviembre y marzo del próximo año, muchísimo, como no ha llovido nunca en los últimos 50 años. Entonces, pues, yo ya viví dos fenómenos del Niño, perfectamente el del 83 y perfectamente el del 97, y créanme que si tú te preparas, el impacto es mucho menor. Si no te preparas, y vamos a tener un conjunto de peruanos, que no va a ser poco, sin vivienda, vamos a tener que evacuar a miles de personas. Si ustedes creen que esto es parecido al Niño Costero del 2017, se equivocan, porque ese fue un fenómeno muy intenso, pero muy corto. Esto puede durar 6 meses a un año. Si usted es empresario textil, tiene que tomar determinadas provisiones. Si usted es empresario pesquero, tiene que tomar determinadas provisiones. Si usted es ama de casa, tiene que tomar determinadas provisiones. Todos tenemos que terminar. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el liderazgo? Tenemos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, para hacer algunas cosas, las mínimas, la mitigación nada más. Ya nadie va a hacer una represa, pues nadie va a construir, no, pero la mitigación sí, limpiar todos los cauces de todas las quebradas. Por ejemplo, hacer algunas defensas, por ejemplo. ¿Dónde está el plan? Es igual con la Policía Nacional. O sea, discúlpenme, hay 90 asesinatos. ¿Dónde está el plan? No digo la ejecución del plan, porque ya, pero el plan, pues por lo menos. Y los líderes para ese plan. Eso es lo que nos ofrecieron. No nos ofrecieron unas fotos de Keiko Fujimori en un tractor. Necesitamos un plan y la ejecución de ese plan. Y un plan que sea convincente. Porque si no, miren, Dios nos libre de terminar como en el 83. ¿Eh? Dios nos libre. En el 83 se borró la Panamericana Norte. Se borró. Cualquiera que haya recorrido 3-4 años después la Panamericana Norte no me deja mentir. Habían largos tramos donde tú ibas por tierra. Porque se borró. Ya, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ok? Espero que se entienda, ¿no? Yo ya hace días y semanas que hablo de este tema y me mandan los trolls fujimoristas en Twitter que dicen, ¿y por qué no habló de este tema cuando estaba Balcázar? Ay, por Dios, nunca vieron el programa. Hace meses que hablamos de este tema. Esto es muy serio, de verdad, y se pone peor. Y peor, y peor, y peor. Y cualquiera de ustedes notará, como digo, saque la mano por la ventana. Hace calor y estamos en agosto. ¿Ok? Este es el mes donde los limeños normalmente nos morimos de frío. Ahí hay un viento huracanado. Ya, no. Tenemos noches cálidas. ¿Por qué? Porque el mar está caliente. Mar caliente. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en el colegio? Agüita que se evapora, nubes, lluvia. Mucha lluvia. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, para hablar de lo que está pasando internamente en el Congreso, más allá de la disputa a la oficina, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está de por medio aquí? La lucha por el poder puede manifestarse de muchas maneras. Pausa y volvemos.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Coleccionable postres y dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.